Muy bien. Ahora sí, vamos a la palabra. Por favor, abre tu Biblia. 2 Corintios, capítulo 10, por favor. 2 Corintios, capítulo 10. Me encantó la porción que vamos a hacer el día de hoy. Dios habló mucho a mi corazón a través de estas palabras, de estos versículos. Y quisiera comenzar orando para que Dios prepare nuestros corazones. ¿Te parece? Señor, gracias por la bendición que nos das de estar reunidos y poder abrir tu palabra, escudriñarla, predicarla, recibirla con toda libertad, Señor. Ayúdanos a hacerlo, no solo con la libertad, Señor, que tenemos en el país, sino con la libertad, Señor, de que nuestro corazón sea transformado. Abre nuestro corazón, nosotros mismos, a tu palabra. Sé que a través de esta porción quieres hablar a muchos de nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, por favor, a que nuestro entendimiento sea renovado por medio de tu palabra. Ayúdanos a disponernos, a renunciar, Señor, a esas ideas, razonamientos que aún en este momento estamos abrazando, pero que no están de acuerdo a tu palabra, Señor, que no te glorifican. Ayúdanos a examinar nuestro corazón conforme vayamos examinando tu palabra el día de hoy. Permítanos no solo ver lo que hay en tu palabra, sino lo que hay en nuestros corazones y entregártelo, y que tú los limpies para que puedas usarlo, Señor, para tu honra y gloria, Señor. Por favor, quita de nosotros si hay altivez, si hay orgullo, quítalo. Ayúdanos a humillarnos, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dices, no, pues si ya oraste de esa forma, va a estar bueno. Voy a leerte el pasaje, vamos a estudiar seis versículos, los primeros seis versículos del capítulo 10. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando esa obediencia sea perfecta. Aquí comienza, en este pasaje, la tercera y última sección de esta carta. La primera sección, capítulo 1, al verso 7, Pablo estuvo hablando acerca de, más bien explicando lo que había sucedido, ¿no?, entre ellos y los corintios, y hablando de lo que era el verdadero ministerio, ¿no?, enfocándose en lo que es un verdadero apóstol, un verdadero pastor, ¿no?, y de qué forma le había mostrado siempre gracia y amor hacia ellos, ¿no? La segunda parte, capítulo 8, capítulo 9, después de ver el arrepentimiento de sus corazones, Pablo se atrevió a hablar con toda confianza, como lo vimos, de algo que estaba detenido en ellos, que esta obra de gracia, al apoyar a la iglesia de Jerusalén con una ofrenda, una recolecta. Capítulo 8 no habló de esto. Este capítulo, capítulo 10, es la parte final. El capítulo 10 al capítulo 13 es una sola sección. Esta última sección de la carta, el tono de Pablo cambia abruptamente, porque esta sección va dirigida a aquellos que aún no se han arrepentido por completo, aquellos que siguen confiando en los falsos apóstoles. Pablo sabía, algunos se han arrepentido, la mayoría, pero aún había algunos que todavía estaban siguiendo a los falsos apóstoles. Y Pablo quiere que su siguiente visita a Corinto sea diferente que la última, donde, si tú recuerdas, salió lastimado, él solo recibió rechazo de parte de ellos. Esta vez él espera que todos los corintios, por eso escribe esta última sección, todos ellos estén de su lado cuando tenga que confrontar a los falsos apóstoles, si es necesario. Si es que ellos no los corrieron ya, porque es lo que esperaría. Entonces, por eso es que escribe esta parte, esta última sección. Y esa última parte, tú vas a ver claramente cómo le está defendiendo su apostolado. Él comienza, muchos dicen que esta última sección, al parecer, es una otra carta. que mezclaron junto con 2 Corintios. Pero no tiene nada, no tendría sentido que Pablo haya hecho otra carta diferente. No, definitivamente creo que eso es parte de esta carta, y lo que tiene que ver, lo que va a escribir, tiene que ver con todo lo que ha sucedido, y es el momento exacto cuando tiene que escribirlo. Pero Pablo comienza así: yo, Pablo, como si comenzara una carta más. Pero él dice: yo, Pablo, con un sentido. Ellos lo conocían y sabían quién era, y quería él que lo reconocieran empezando esto. Ese era el problema de los corintios: dejaron de reconocer que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Se olvidaron de eso. Por eso Pablo comienza aquí: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Los corintios sabían muy bien quién les estaba escribiendo. Yo, Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo. A través de esta sección, Pablo va a defender como apóstol de Jesucristo, ¿no? Va a defender su apostolado. En comparación con los falsos apóstoles que habían llegado a Corinto, tú vas a empezar a ver cómo él dice: yo sí soy un apóstol, ¿verdad? Y no por jactarse en él, sino está defendiendo la verdad. Dios lo llamó como apóstol. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se está defendiendo. Pero fíjate cómo comienza. Aquí de adelante la carta va a estar todavía más fuerte. Dices: híjole, ¿más? ¿No? Va a estar muy fuerte, va a hacer cosas fuertes, como te decía. Pero fíjate cómo comienza: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo no dice: lo ruego por mi mansedumbre y mi ternura. Él dice: por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Por qué? Dices: porque en Pablo no había mansedumbre y ternura. No, sí lo hubo, pero ellos no lo estaban reconociendo. Entonces Pablo tiene que hablar de la mansedumbre y ternura de Cristo, que era algo que él estaba siguiendo. Aunque el tono de Pablo va a cambiar, él les recuerda la mansedumbre y ternura de Cristo. En lugar de buscar venganza sobre sus enemigos, Pablo les mostró la misma paciencia y mansedumbre que Cristo les había mostrado a ellos. Ellos conocían esto, por eso dice: estoy actuando igual que el Señor. Y al último lo vamos a ver, está haciendo lo mismo que Jesús. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es poder bajo control. Eso es mansedumbre. Y eso fue lo que Jesús mostró. Es más, eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos que aprendieran: aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón. Los judíos en ese momento criticaron eso de Jesús, que fuera manso y humilde. Como un líder, como el Cristo, iba a ser así, manso y humilde. Pero exactamente lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿verdad? Es lo que Pablo está haciendo. Los corintios también están viendo a Pablo de esta forma, como una debilidad, esa mansedumbre. Decía David Lowry: la mansedumbre resume la fortaleza que viene de amar a otros antes que a sí mismo. Me encantó esa definición. Como te decía, es poder bajo control, pero es este poder. Dice: la mansedumbre resume la fortaleza que viene de amar a otros antes que a sí mismo. Eso es ser manso. Eso es lo que Jesús hizo. Y Pablo daba por hecho que los corintios conocían la mansedumbre y la ternura de Cristo. Por eso dice: les ruego por eso, por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y Pablo estaba siguiendo la misma actitud de Cristo, mansedumbre y ternura con ellos. Pero algunos de los corintios veían esa actitud como una debilidad o cobardía en Pablo. Lo que ellos decían era lo siguiente. Pablo dice: yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es lo que decían ellos. O sea, cuando Pablo está aquí, es débil, es bien humilde, ¿verdad? Pero nada más se va y nos escribe con una osadía. O sea, eso es cobardía, es lo que decían ellos. O sea, lo criticaban por esto, ¿te das cuenta? Así eran como los enemigos de Pablo en Corinto lo veían. Su humildad no la veían como una virtud, sino como una deficiencia, como una falta en su carácter. Ellos alegaban que cuando Pablo estaba ausente era osado, pero cuando estaba con ellos era débil. La actitud de Pablo estaba imitando, la actitud que Pablo estaba imitando era la de Cristo. Pero ellos lo utilizaron para menospreciarlo y criticarlo, ¿te das cuenta? Ellos veían a Pablo como, decimos comúnmente, perro que ladra no muerde, ¿no? O sea, me puede estar ladrando, pero ya cuando está aquí cerquita, ya se calma, ¿no? Haz de cuenta que así veían a Pablo. O sea, de lejos ladra mucho, pero de cerca es débil. Lo están criticando. Dice el verso 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquello sabía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si hubiésemos según la carne. Y Pablo, o sea, ya mencionó dos veces esto de ruego, ¿no? Yo, Pablo, os ruego, verso 1. Aquí dice, pues, ruego, pues. O sea, lo que Pablo está buscando es no tener que llegar de esta forma con ellos. Que cambien su perspectiva. Obviamente conformada al mundo, conformada a los falsos apóstoles. Y que empiecen a ver a Pablo como vean a Jesús. Él estaba comportando igual que Jesús. Él no quería llegar con un castigo severo a sus vidas. Por eso dice, ruego pues, lo que Pablo le está rogando es que se rindan, que se reconcilien con la verdad. Aquellos que aún están en rebelión necesitan rendirse. Por eso dice que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder. O sea, Pablo iba a ir a Corinto. Él iba a Corinto otra vez. Estaba seguro de eso y quería que ellos lo consideraran. Todavía al final de la carta, fíjate en verso 12, capítulo 12, verso 14, lo repite, lo dice dos veces más, verso 14, dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. O sea, él dice, yo voy a ir, o sea, yo no soy un cobarde, voy a ir, voy a presentar. Dice el verso 1 del capítulo 13 también, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. O sea, Pablo iba a ir ya ahora sí a poner orden, es lo que está diciendo. Pablo no los estaba amenazando, pero sí les estaba advirtiendo. ¿Sí lo ves? Dice, ruego que no tenga yo que llegar a este punto, usar de aquella osadía que ustedes dicen, pero presente, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. O sea, esta osadía no crean que lo voy a dejar a un lado. Pablo no estaba vacilando. Si ellos no se rendían, él iba a tomar medidas drásticas por amor a Cristo, por amor a la verdad. Entonces, algo en el ministerio a veces es la parte más difícil. De repente, cuando te encuentras con una persona necesitada, y lo peor es que es necia, que le estás mostrando la verdad, le estás diciendo su error, y dice no, y no quiere rendirse, y una y otra vez sigue lo mismo, llega el punto en que tienes que ser así osado. Y hablar con esa persona. Y yo le digo que es la parte sucia, ¿no? Del ministerio. Que a veces no nos gusta. Pero es necesario por amor a la verdad. Que esa persona le quede bien clara que está en un error. Que lo que necesita es arrepentirse y rendirse a la verdad. Que no está luchando contra el pastor, contra la iglesia. Está luchando contra Cristo mismo. Contra la verdad de Dios. Y por eso oraba eso en un principio. Porque hay muchas cosas que traemos en nosotros. Que hemos arraigado en nuestro corazón. Y que van en contra de la verdad, y nos cuesta trabajo darnos cuenta de eso. Y en un momento va a haber mansedumbre y ternura de parte nuestra. Pero en un momento va a ser como Pablo. Si las cosas siguen así, vamos a tener que tomar medidas drásticas. ¿Verdad? Me ha pasado con personas aquí. Y sabes, muchas de ellas se han ido. Y se van hablando. Como ellos. Es que no hay amor. Es que yo vi esto, es que yo vi el otro. No, papá, no fue eso. Fue que te mostré tu pecado. Y tomaste más el pecado que la luz. Amaste más las tinieblas que la luz. No decidiste arrepentirte. Limpiémonos de esas cosas. Es necesario, como Pablo lo está haciendo aquí. Es fuerte, pero lo está diciendo. Es como si Pablo estuviera diciendo, les ruego que no me obliguen a mostrarles lo que soy capaz de hacer. Pablo estaba dispuesto a actuar sin ningún temor, sin importar las consecuencias. Si esos corintios no se arrepentían por completo, ¿no? Se las iban a ver con Pablo. ¿Te das cuenta? Pablo está defendiendo su apostolado, pero mayormente está defendiendo la verdad. Y cuando se trataba de defender la verdad, Pablo era el hombre indicado, ¿verdad? Pablo era el hombre indicado. Fíjate lo que les dijo también en el capítulo 13, pero en el verso 10, ya al final de la carta, 2 Corintios 13, 10. Por eso os escribo estando ausente, dice, para no usar de severidad cuando esté presente. Es lo mismo que le está diciendo. Por eso de esta forma, por eso estoy creyendo tan duro, porque cuando llegue no quiero ser duro. Quiero que entiendan desde ahorita, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. O sea, de repente podemos decir, es que ahí no hay amor, espérame. O sea, va a haber amor, va a haber gracia, pero no abuses de eso. A una exhortación, la reprensión, puede ser en amor, ¿verdad? Es algo que vemos en la palabra de Dios. Dios al que ama, disciplina. Y tenemos que ver esa forma. O sea, que una persona, un pastor, un líder, esté pidiendo que crucifiques tu carne, no es un mal, es un bien para ti, ¿verdad? No es algo malo, es algo que te está matando poco a poco, que está robando tu comunión con el Señor. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte y reconocerlo y dejar que Dios sobre en tu corazón. Por eso Pablo le dice, espero, o sea, ya no quiero escribir, ya no quiero ser duro. Pero si llego y sigue habiendo rebelión, voy a tener que ser duro con ustedes. Es lo que le está diciendo aquí. Dice, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Pero dice, contra algunos. ¿Te das cuenta? Aquí vemos a quienes va dirigida esta sección de la carta. Algunos de los corintios que no se habían arrepentido. Dice, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Los falsos apóstoles y sus seguidores acusaban a Pablo de andar según la carne. Lo que están diciendo, ah, sí, él les escribió en la primera carta que eran carnales, ¿recuerdas? Capítulo 3. Pues él también es bien carnal. Velo. Dime si no es carnal el que está aquí, todo débil, y se va y te empieza a escribir fuerte. Entonces lo criticaban y decían, él les anda según la carne. A veces, hasta los que son espirituales, porque dice esto, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, su perspectiva es la que estaba mal. No estaban entendiendo la forma en que Pablo estaba procediendo, porque no conocían al Señor. Y a veces hasta los que son espirituales pueden fallar al mirar las cosas según la apariencia. ¿Qué es lo que les dice? Vamos a ver la siguiente semana, en el verso 7, les dice, miráis las cosas según la apariencia. Era un error que tenían ellos. Están viendo a Pablo de una forma distorsionada, la verdad. Y muchas veces aún las personas espirituales llegan a eso, como Samuel, ¿recuerdas al profeta Samuel? Un profeta de Dios. Pero él cuando va a escoger rey para Israel, el segundo rey, el rey David, ¿recuerdas? Sucede algo muy extraño, ¿no? Déjame citarlo, 1 Samuel 16, versos 6 y 7. Verso 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, es cuando llega delante del padre de David, y llegan sus hermanos de David, muchos hermanos, y David estaba apacentando todavía el ganado, pero cuando llegan, pues empieza a verlos, y hay uno de ellos que se ve, pues buena apariencia, alto, ¿no? Es Eliab, y dice el texto, y aconteció cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, o sea, este es el ungido de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires, ¿qué cosa? A su parecer, no mires la apariencia, ni lo grande de su estatura, o sea, tú estás viendo la apariencia, que es un hombre alto, ¿no? Hermoso, pronto fornido, y dices, no, este es el bueno, ¿no? Dice, no a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Te das cuenta? Porque yo lo desecho. Dice, Jehová no mira, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora tú y yo podemos ver lo que Dios mira. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Primera de Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora tú ya tienes la capacidad de ver las cosas no físicamente, no la apariencia, sino el corazón de la gente. A través de la verdad, a través del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad. Los corintios estaban fallando en eso, ¿lo ves? Ven a Pablo de una forma muy diferente. No veían la mansedumbre y la ternura de Cristo en él. Veían debilidad, cobardía en él. Estaban equivocados totalmente. Este fue un problema muy evidente de los corintios. Valorar a la gente por criterios meramente humanos. Eso es lo que estaban haciendo. Admiraban el aspecto, el estilo, el tono de voz, la elocuencia, pero no el corazón de las personas. no la obra que yo estaba haciendo en ellos. ¿Recuerdas? Algunos eran seguidores de Pedro, otros de Apolos, otros de Pablo, otros de Cristo. ¿Por qué? Aquí lo vemos, porque estos creyentes inmaduros solo miraban según las apariencias. Su perspectiva era carnal, como muchos el día de hoy. Quiero que me acompañes a 2 Corintios 5. Esto ya lo habíamos visto, pero 2 Corintios 5. Fíjate lo que él ya les había dicho también. Unos ojos atrás ahí en tu Biblia. En el verso 12. Bueno, voy a leer el verso 11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. No la apariencia, lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Algo que nos estaba ocurriendo, ¿verdad? Lo veían como una debilidad, un hombre débil, cobarde. Dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a quienes, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, esos falsos apóstoles que están criticando a Pablo, que no lo conocían y que por su pura apariencia ya tienen una valoración de él errónea totalmente, y ellos estaban cayendo en eso. Y tenemos que darnos cuenta nosotros de estas cosas. Fíjate adelante el verso 16 de 2 Corintios 5. De manera que nosotros, creyentes, nosotros, de aquí en adelante, y eso es para nosotros, de aquí en adelante, y ponte esta meta, que esa es tu oración, de aquí en adelante a nadie conocemos según, ¿qué cosa? La carne, o sea, apariencia. La iglesia sigue viendo y viviendo así, viendo la apariencia de la gente y guiándose por eso, cuando tienes la facultad de ver el corazón, lo que Dios ha hecho, quién es. De aquí en adelante no conocemos a nadie, dice, según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Lo ves? ¿Por qué? Verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, eso es el contexto, eso significa tu mente ha cambiado. No las personas que están, sino tú ya ves las cosas diferentes. Ya tienes unos lentes de gracia y misericordia, ¿me explico? Ya puedes ver los corazones de las personas, ya no la simple apariencia, porque eso te va a llevar a ser criticón, ¿no? Chismoso, a estar hablando mal de la gente. ¡Qué cambio, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no conocemos según la carne. ¿Qué significa eso? Lo estudiamos. Criterios humanos. Apariencia humana. ¿Sí lo ves? Déjame ver algo que estaba viendo dentro de la iglesia. Y es exactamente esto. Hay algunas enseñanzas, como ha habido muchas, que han tratado de contradecir la verdad, siendo muy enseñanzas muy sutiles, como los gnósticos, por ejemplo. En un principio, Satanás ha tratado de desviar al creyente de la verdad de Dios, y toda la palabra lo puedes ver. No hagas caso a fábulas, genealogías. Una de ellas es este tema de los temperamentos. Hay libros cristianos que hablan de eso. Te voy a decir algo. Esos son criterios humanos. No son bíblicos. No son bíblicos. Esa es filosofía de hace siglos, después de Cristo, en el año 100, 200 después de Cristo empezó esa filosofía acerca de ver a las personas por su comportamiento. Ah, entonces él es este sanguíneo, él es flemático, él es colérico, él es... No, papá, colérico eres, o sea, es tu pecado, eres iracundo. Porque muchos dicen, es que ese es mi temperamento, así soy. No, ¿qué? Entonces, nueva criatura, ¿dónde quedó eso? ¿Te das cuenta? Estás viendo no estás viendo las personas de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero no es creyente. Entonces, ¿qué es? Es un no creyente, predícale el Evangelio. esa persona no necesita un psicólogo que lo esté examinando. Necesita conocer la verdad de Dios, que es un pecador que necesita gracia. De eso me habla la Biblia. La Biblia no me pone en diferentes grupos, cuatro grupos de personas. No, solo hay dos grupos de personas. ¿Verdad? Incrédulos, creyentes. Salvos, no salvos. Tan. Ya, de aquí en adelante ya no vamos a juzgar a nadie según la carne. Eso es lo que estaban haciendo los corintios. Nada faltaba que dijeran, no, Pablo es un niño. Límpiate esas cosas. No porque sea cristiano el que le escribió, quiere decir que esté en lo correcto. Esa persona que escribió esto, esa persona, su mejor libro fueron novelas, novelas cristianas. Cuando se metió a enseñar filosofía, doctrina, falló. Es un libro que yo nunca te voy a recomendar. La Biblia está la verdad y tú tienes que discernir ya esas cosas que contradicen la verdad, que desvían a la gente de la verdad. Es muy claro lo que estamos viendo aquí. Este tipo de pensamiento mundano era un gran problema en la iglesia de Corinto y es un gran problema en la iglesia de nuestros días, como te decía. Los creyentes inmaduros quieren eso, quieren un pastor bien parecido, ¿no? Diplomático, elocuente, con una voz aparatosa. No, es que a mí me gusta que se vea, que griten, que se pongan rojos. O sea, creen que la mansedumbre es debilidad, que la confianza en sí mismo es una unción de Dios, que más volumen es poder y que la prosperidad es bendición espiritual. No es así. Son criterios puramente humanos, como con Samuel. No pueden reconocer a líderes que Dios ha llamado, líderes ungidos, sino siguen a los que Dios ha rechazado. Cuidado con eso. Vamos a avanzar. Verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ellos criticaban a Pablo, ¿recuerdas? Verso 2, y decían que andaban según la carne. Y dice por el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, entonces se anda en la carne. No. La acusación contra Pablo fue que él era un hombre que andaba según la carne, o sea, un carnal. A lo que él contesta, lo único carnal en mí es mi cuerpo. Es un cuerpo de carne y de huesos. Es lo que está diciendo. Andamos en la carne, soy en un cuerpo de carne. Pero no, vivo siendo carnal. Pablo andaba en la carne, pero solo en el sentido físico, como un hombre con un cuerpo físico. Por eso le escribió más adelante en Gálatas 2:20, ¿recuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Espiritualmente, su carne no estaba ahí. Espiritualmente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, físicamente, en este cuerpo que tengo aún, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. No confundan esas dos cosas, ¿verdad? Es una paradoja del cristiano, ¿ah? ¿Cómo vivir si ya estoy aquí en este cuerpo de carne? ¿Cómo soy santo si estoy a peco? Es esa paradoja. Seguimos, como dice Romanos 8, esperando la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya fuimos redimidos espiritualmente, somos adoptados hijos de Dios, leo Romanos 8, pero aún tenemos una esperanza de que un día este cuerpo también va a ser redimido y vamos a estar con el Señor en un cuerpo resucitado, glorioso, ¿verdad? Pues mientras estamos aquí, estamos en este proceso de santificación. Estamos en la carne, pero no por eso vamos a vivir según la carne, que es lo contrario, vivir en el Espíritu, ¿verdad? Por eso Pablo dice, aunque ando en la carne, no militamos según la carne, verso 3. Aunque Pablo caminara en la carne, en un sentido físico, no militaba, dice, según la carne. Era humano, pero no batallaba usando armas humanas. Su guerra no lo hacía así. La palabra militamos significa servicio militar. Y Pablo siempre tenía en mente esto, una batalla. Un soldado, se lo dijo en el capítulo 9 de 1 Corintios, se lo dice a Timoteo. La batalla de la fe, como una guerra. ¿Por qué soledad? Este pasaje me habla de guerra espiritual. Lo vamos a ver ahorita. Y no es como muchos piensan o dicen que es. Esta es la verdadera guerra espiritual. Una guerra que está en tu mente. Esa es la verdadera guerra espiritual. Dijo Pedro también, 1 Pedro 2, verso 11. 1 Pedro 2, 11, hay una palabra que usa aquí Pablo, como militamos, lo usa Pedro en este versículo. Dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan, esa es la palabra militamos, contra el alma. Esa es la guerra que está en nosotros, deseos carnales que batallan contra el alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Sí lo ves? Esa es la guerra espiritual. Déjame citar al pastor MacArthur. John MacArthur dice esto: todos los creyentes son soldados en la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Todos. No hay excepciones ni aplazamientos. O sea, en el momento en que tú pones tu fe en Jesucristo, ya entraste. Además, ya estabas en esa guerra, pero sales del otro lado y ni cuenta te dabas. Romanos 6. Pero cuando vienes de este lado, o sea, la posición es muy grande. El mundo está en contra, pero mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera, ¿verdad? Cristo, aunque somos minoría, con Cristo somos mayoría. Él dice eso también: pelean por la verdad de las Escrituras, el honor y la gloria del Señor Jesucristo, la salvación de los pecadores y la virtud de los santos. Esa es la guerra espiritual, pero eso se gana en nuestra mente. Pablo lo dice de esta forma en Efesios. Acompáñame a Efesios, Efesios 6, por favor. Como te decía, Pablo tenía bien claro lo que era esta guerra, esta batalla. Efesios 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está. No nos fortalecemos en nuestras fuerzas, en el humanismo. ¿Te das cuenta? Nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, como un soldado. Y va a describir la armadura de un soldado romano en ese tiempo. Pero espiritualmente hablando, ¿cómo seré nosotros? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es la guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, no es una guerra humana. No estás peleándote con una persona física que está delante de ti. ¿Lo ves? Contra carne y sangre. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dices, no hombre, eso sí, se ve que está fuerte. Pues sí, Dios va a tener que pedirle, como le pidió, ¿quién fue? No recuerdo bien, ¿Eliseo? ¿Elías? Eliseo le pide a Dios: Señor, abre sus ojos para que pueda ver quién está por nosotros espiritualmente. O sea, él vio al enemigo físicamente, que venían por ellos. No recuerdo hasta la cita, ahorita me vino a la mente. Pero a mí cuando leí eso, me quedé impacté de eso. Dije, es real. Físicamente tú puedes ver a todo el mundo en contra de ti, pero si Dios abre tus ojos espirituales, dejar de ver las apariencias según la carne, sino con los ojos de Dios, vas a poder ver realmente las fortalezas de Dios, sus ángeles alrededor. Dios le permitió ver eso físicamente. Y sí estamos peleando contra huestes espirituales, potestades. Pero veo lo mismo. Mayor es el que está en nosotros. Es una guerra. Es una guerra que no vas a poder ver con esos ojos. sea, con los ojos de la fe. Por tanto, dice el verso 13, por toda esta guerra, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esas son las armas, aún de las que va a hablar Pablo más adelante. Él dice, no militamos según la carne, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son estas las armas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Número uno, la verdad. La verdad es la que te va a proteger. ¿Lo ves? Porque esas ideas, ideologías, razonamientos, teorías van a venir a tu mente y te van a estar atacando todo el tiempo, todo el tiempo. Y tú tienes que tener la verdad de Dios para contradecirlas. ¿Lo ves? Si tú no permaneces en la verdad, van a venir esas ideologías y te van a revolcar. No pienses que ya conoces la verdad de Dios. Nunca es suficiente para conocer la verdad de Dios. ¿Recuerdas Romanos 12, verso 2? No te conformes a este siglo, a este mundo, al sistema de valores de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y eso es cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida. Tienes que estarte renovando. Pablo ya lo dijo, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando, ¿recuerdas? Eso es lo que está sucediendo. Pero es la palabra, la verdad, es la que te va a proteger. Él lo ve como, Señor, vuestros lomos con la verdad, lo que protege el lomo es la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, la justicia, vivir en esa justicia, en esa verdad, justamente. ¿Sí lo ves? No solamente conocerla, sino hacerla, vivirla. Y calzado los pies con el precio del Evangelio de la paz. El Evangelio, tienes que caminar cada paso que des con el Evangelio, recordando lo que Cristo hizo por ti, lo necesitas todos los días. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tu fe, todos los días vas a ser atacados con dardos del enemigo, y te lo vamos a ver cuáles son esos dardos. Entonces necesitas el escudo de la fe, que tu fe no falte, que sea fortalecida, que sigas creyendo la verdad siempre. Y tomad el yelmo de la salvación. La salvación. Eres salvo, vive como tal. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es tu espada, es tu arma ofensiva, como veíamos. Orando la oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te das cuenta de esas armas? Nuestra lucha no es carnal, como veíamos, sino espiritual. Y no podemos ganar esta lucha si la combatimos con armas carnales. ¿Verdad? Es que si es que tú eres sanguíneo, deja esas armas. Es como si fueras a la guerra, imagínate una guerra mundial ya en esos tiempos, con armas nucleares, tanques, y tú vas con un palito a pelear. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a ganar? Eso es lo que estaba. Así estaban los corintios. Así estaban. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿lo ves? Las armas carnales a las que Pablo se refiere no eran armas materiales como espadas y lanzas. Las armas carnales a las que él denunciaba eran las formas engañosas, manipuladoras, que los falsos maestros estaban usando. Nuestras armas no son producto del ingenio humano o de la ideología humana. Para ganar una batalla espiritual debemos usar armas espirituales, como veíamos. Algunas de nuestras armas espirituales son el poder del Espíritu Santo. La palabra, definitivamente, como veíamos. La oración, la fe, la justicia, como veíamos en Efesios. La honestidad, la obediencia, la verdad. dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia pueden parecer frágiles a los ojos del mundo. Mas el hombre, qué debilidad, ¿verdad? Lo que están haciendo con Pablo es un hombre débil. Es un pelele, casi casi. Pueden ser eso, las armas de nuestra milicia, debilidad para los hombres. ¿No te ha pasado? ¿No lo has sentido? Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y vas a comer y oras para comer y la gente te queda viendo. Que tú dices, ching, ¿qué van a pensar de mí? Sí, van a pensar que estás loco, que eres débil. Pero es una arma poderosa de Dios. ¿Sí lo ves? Aquí lo estamos viendo. Pueden ser frágiles a los ojos del mundo, pero son poderosas en Dios, tan poderosas que son capaces de destruir fortalezas espirituales. ¿Lo ves? Lo dice ahí. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra derribar es destruir. Destruyendo. Esa es la fortaleza del hombre natural. Del hombre que no ha creído en Dios. Aún el hombre carnal que no ha depositado completamente su fe en Cristo, no se ha rendido a Él. ¿Sabes cuál es su fortaleza? Argumentos y altivez. Orgullo, soberbia, sus argumentos, su ideología. Sus argumentos basados en puros criterios puramente humanos, como te decía, que no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios. Como dice el texto. Argumentos, esta palabra en griego es la palabra logismos. Una palabra general que se refiere a cualquier pensamiento, opinión, razonamiento, filosofía, teoría, psicología, cualquier punto de vista humano. Está en medio de eso. ¿Te das cuenta, hablando de la guerra espiritual, cómo Pablo no está hablando de demonios, sino de ideologías, de humanismo puro? Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice el texto. El conocimiento de Dios significa conocer a Dios. Todo lo que te lleva y te distrae para que tú puedas conocer al Dios vivo y verdadero. Ideología humana. Todo entra ahí. Humanismo totalmente. Evolución. Nueva era. ¿Verdad? Aún religiones. ¿Sí lo ves? Todas esas cosas que hacen saquen a Dios de la jugada. Dios no existe. Deje de abrazar esas cosas. Está siendo en contra de la verdad, del conocimiento de Dios. Nuestra batalla es contra ideologías falsas que el hombre propaga para que el mundo las crea, lo que estamos viendo. Y tenemos las armas para destruir todas esas argumentos de altivez. Esta es la verdadera guerra espiritual que vivimos. ¿Te das cuenta? No habla de demonios. Esta es la guerra espiritual. Aquellos que confrontan verbalmente a los demonios solo están gastando su energía y están mostrando su ignorancia sobre la guerra espiritual. Es que repréndelo. No, tú reprende. Y tú dile. O sea, no es así. ¿No es así? O sea, un Judas dice que el ángel, o sea, no reprendió a Satanás, dijo que el Señor te reprenda. O sea, eso es lo que le va a hacer el Señor. Tú no eres Dios para estar haciendo eso. Suficiente guerra espiritual tienes en tu mente. No estamos llamados a predicar a los demonios, sino a los pecadores, ¿verdad? Y eso se logra derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La guerra espiritual es una batalla por la mente de las personas, por los corazones de las personas que se encuentran cautivas, por las mentiras que surgen en oposición a la verdad de Jesucristo. La mejor arma contra la mentira, ¿cuál es? La verdad, ¿no? Que es la palabra de Dios. Solo la verdad puede exponer y corregir la mentira. Es nuestra arma ofensiva, como veíamos. la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitas estudiar la palabra. Necesitas conocer a Dios. Lo necesitas por la guerra en la que estás. ¿Sí lo ves? Tú necesitas conocer la verdad para que no seas desviado y seducido por otras doctrinas que lo que quieren es apartarte de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios. Por más que vengas a la iglesia, y aunque sea una iglesia de sana doctrina, por más que vengas, si tú no te ejercitas en la verdad, tarde o temprano vas a ser desviado. Todo el tiempo Satanás del mundo te está atacando con ideologías. ¿Lo ves? Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo no lo puedo hacer, por más... O sea, yo no voy a tu casa todos los días a darte un devocional. ¿Me explico? No puedo hacerlo. Pero puedo animarte a que tú lo hagas. Lo necesitas. Tu familia lo necesita, tus hijos, tu esposa lo necesita. Tú como varón, estoy hablando de los hombres, toma el lugar que Dios te ha dado en tu hogar. Tú eres que tiene que limpiar con la palabra. Tú eres que tiene que santificar a tu esposa, a tus hijos, con la palabra. Necesitas conocer la verdad de Dios. Es imposible luchar contra el error sin conocer la verdad. Así como un soldado estudia y conoce perfectamente sus armas, de la misma manera los creyentes deben de estudiar y conocer la verdad de Dios en su palabra. Es necesario, es la única manera que vas a poder derribar todo esto, destruir esos argumentos y altivez. Dice Pablo, continúa diciendo ahí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hijo, el otro tema aquí. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿lo ves? Esa guerra espiritual está en tu mente, tu pensamiento. Qué bueno que lleguemos a este punto. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué pensamientos están gobernando? Uno de los problemas más grandes en la iglesia hoy es la falta de pensamiento espiritual. En lugar de pensamiento espiritual hay pensamientos malos, mundanos. Los malos pensamientos son peores de lo que creemos, ¿sabes? Y los permitimos y nos hunden en destrucción. Déjame más hablarte un poco de esto. Los pensamientos son como granos de arena. Por muy pequeños que sean, un solo grano no es importante, pero una tonelada de arena se compone de granos individuales, ¿verdad? ¿Sí me explico? Un pensamiento te lleva a otro, y cuando te das cuenta ya tienes una tonelada de ellos en tu cabeza. Nuestros pensamientos, es cierto, son invisibles y desconocidos a otros seres humanos, pero no lo son para Dios, ¿verdad? Dios conoce nuestro pensamiento. Y cuando no consideramos que Dios conoce nuestra mente y hospedamos esos pensamientos en nuestra mente, ¿sabes qué estamos haciendo? Lo que estamos causando a nosotros es una falta de temor a Dios. Y eso es muy peligroso. Porque entonces ya no consideras a Dios. O sea, puedo tener eso en mi mente, no importa que los demás me vean. Jesús habló de eso en el Sermón del Monte, ¿verdad? O sea, dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste delante de Dios. Y nadie puede estar viendo si realmente la estás codiciando, eso está en tu mente. Pero Dios sí lo sabe, y dice, ya para mí ya pecaste, ya adulteraste. Y a veces dejamos que eso esté ahí, y nos damos cuenta que ya estamos pecando contra Dios. No hemos llevado al acto el pecado, pero ya le estamos dando vueltas. Y cuando haces eso, pierdes temor a Dios. Son cosas que nos hacen bien sutiles, porque están ahí y que nos gobiernan y que tenemos que estar alerta, ¿verdad? Muchos creyentes están perdiendo o ya han perdido la comunión con Dios porque no lo ordenan con sus pensamientos, porque permiten que en ellos haya pensamientos malos. Esto no quiere decir que nunca vamos a tener malos pensamientos. Los malos pensamientos van a llegar en cualquier momento. Definitivamente creo que son esos dardos de fuego del diablo. Son esos dardos de fuego, los malos pensamientos. Los pensamientos vuelan hacia nosotros tan rápido como los pájaros. Veía esta ilustración. No podemos evitar que un pájaro nos vuele sobre la cabeza, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que nos haga un nido sobre la cabeza. Los malos pensamientos van a pasar en cualquier momento, pero tú decides si se quedan ahí o los dejas pasar. Ellos van a pasar por tu mente, pero por ningún motivo debes permitir que se alojen en ella. No debes de darle cabida en tu mente. No les des lugar. Piensa en esto. ¿Alguna vez has intentado encender brasas, ¿no? Un cerillo no enciende un montón de carbón seco. Un solo cerillo no enciende. Pero si tú empapas el carbón con gasolina, un cerillo es suficiente para encender todo. Hasta tú te andas encendiendo, ¿verdad? De la misma manera, el pecado estallará en llamas en la persona que empapa su mente con los malos pensamientos. Si tú dejas que los malos pensamientos estén ahí, estás dándole combustible al pecado. Cuando llegue el pecado, lo vas a hacer. ¿Sí queda claro? No fue un demonio el que llevó a David a cometer adulterio con Betsabé. Fueron sus propios pensamientos que él se negó a dominar, ¿verdad? Tengo muchos ejemplos de eso. Los malos pensamientos lo único que hacen es preparar el camino para el pecado. Un pensamiento pecaminoso lleva a otro, como los eslabones de una cadena, y cuando te das cuenta ya estás preso en esa cadena. Albergar malos pensamientos lleva a la esclavitud del pecado. Esa es la guerra espiritual que hay en tu mente. ¿Qué debemos hacer con esos malos pensamientos? Dice el texto, llevar los cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Lo ves? Lleva a los cautivos. Que no te cautiven a ti. Tú cautívalos y llévalos, no a Cristo, a la obediencia. A la obediencia, a Cristo, obedece lo que dice su palabra. Pablo no busca que lo obedecieran a él o a algún otro hombre, como el mundo lo hace. Él busca que los hombres obedezcan a Cristo. Él sabe que esa es su salida, esto. Todos necesitamos a un Salvador, ¿verdad? Todos. Y aún necesitamos un Salvador que nos libera aún de nuestros malos pensamientos. Necesitamos permitir que el Espíritu de Dios nos controle en todo momento. Someter nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad a Él, rendirnos. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. O sea, tiene las armas, está el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu te lleva a buenos pensamientos. Déjame citarte Gálatas 5, rápidamente Gálatas 5, ahí adelante de tu Biblia, la siguiente carta, Gálatas 5, verso 16, vuelvo desde ahí, dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo? ¿Cómo andan en el Espíritu? Ya lo vimos, la palabra, la oración, obediencia. Andar en el Espíritu, o más bien satisfacer los deseos de la carne, es lo contrario de andar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo satisfago los deseos de la carne? Como lo estamos viendo, adopta un pensamiento de esos malos, un dardo, agárralo, ponlo en tu mente y ponlo a dar vueltas. Y ya estás satisfaciendo tu carne. Pensamientos como la amargura, la depresión, la ira, la venganza. Eso solamente está alimentando tu carne, no tu espíritu. ¿Sí lo ves? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Son contrarios. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. O sea, no puedes vivir de las dos formas, o es uno o es otro. O andas en el espíritu o estás haciendo tu carne. Y eso comienza en la mente. Es el campo de batalla, recuerda. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas unas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Fíjate qué hay en tu mente, qué te está gobernando. ¿Qué dices? Fornicación, no. Enemistades, hechicerías, no. Idolatría, pleitos, celos, iras. ¿Eso es lo que está en tu mente? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice Pablo: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o los que viven en esas cosas. Pero comienza aquí. ¿Qué tiene que ver nuestra mente? O sea, esto te lo digo para que puedas examinar y ver qué hay en tu mente. ¿Obras de la carne o fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne, con sus pasiones y deseos. Yo diría, y sus pensamientos también. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Necesitamos observar y analizar lo que hay en nuestra mente, lo que estamos pensando. Es algo que Dios me ha enseñado un tiempo para acá. Porque te digo, es tan sutil que te das cuenta, ya tienes esos pensamientos. Y cambia tu estado de ánimo, cambia todo lo que te rodea. ¿Sabes qué hago yo en ese momento? Empiezo a citar la palabra. Los versículos que he aprendido, los estoy citando. Es esa lucha. Tienes que analizar lo que está en tu mente. Mantente alerta y vigilante de lo que hay en tu mente. Eso nadie más lo puede hacer más que tú. Creo que es necesario que hagamos como un inventario constante de lo que estamos permitiendo que permanezca en nuestra mente. Como te decía, los dados van a llegar. Y tal vez lo has vivido, estás orando y de repente una imagen y dices, ¿ahora de dónde salió eso? Pues son los dados del enemigo, pero tú sabes si sigues pensando en eso o realmente sigues orando. ¿Me explico? Es una batalla. Nuestra salud espiritual depende de los pensamientos que abrazamos. Por lo tanto, debemos de poner atención a lo que estamos pensando. Así como hay pensamientos malos, también hay pensamientos buenos. ¿Sabes algo? Amós. ¿A dónde dices? No. El libro de Amós. Capítulo 5, verso 15. Pocos lo entendieron, ¿verdad? Amós 5, 15 dice: aborreced el mal y amad el bien. Son dos cosas, ¿lo ves? Necesitamos aprender a odiar los malos pensamientos. Aborrecer lo malo. Pero también amar los buenos pensamientos. ¿Sí lo ves? Odiar el mal es la mitad de nuestra comunión con Dios. La otra mitad es amar lo bueno. Déjame citarte Filipenses 4. Probablemente has escuchado este versículo. Filipenses 4, allá adelante en tu Biblia. Capítulo 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Dónde está el afán? Nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Dios está hablando a Pablo aquí. Y Dios dice esto: yo no quiero que vivas afanado en esta vida. No tienes por qué vivir así. Dice Mateo 6:33, ¿no? Buscar primeramente el reino de su justicia y todo será añadido. ¿Verdad? Cada día trae su propio afán. Pero yo estoy contigo. Por nada estés afanosos. ¿Sí lo ves? Sino que tenemos que hacer cuando esos afanes, cuando esos pensamientos empiezan a llegar a nuestra mente, si nos han conocido de sus peticiones. Delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Buenos pensamientos va cambiando tu mente. Acción al grado de llegar a dar gracias. Señor, o sea, la grúa se acaba de llevar mi carro. Y tú quieres que dé gracias, sí, porque si no, o sea, ya estás deseando la muerte del que se llevó tu carro. Y esos homicidios delante de Dios. ¿Lo ves? con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, verso 7. Y todos buscamos eso, pero brincamos el verso 6. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que entendimiento de decir, oye, se acaban de llevar tu carro, te acaba de pasar esto, pero tú estás bien tranquilo. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos, ¿lo ves? En Cristo Jesús. Pero no termina ahí, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Yo veo aquí una descripción de Jesús. ¿Ves? Dice, en esto pensad. Ese tiene que ser tu pensamiento. Piensa en Jesús. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y que va a suceder, el Dios de paz estará con vosotros. Esos pensamientos van a aturdirte, ¿verdad? Entonces sí es cierto, tengo que empezar a aborrecer el mal y amar lo bueno. Es importante tener, como dije, es importante que podamos discernir y podamos estar alertas a lo que hay en nuestra mente. Es imposible tener un mal pensamiento y un buen pensamiento a la vez. No puedes. Cuando un mal pensamiento llega, tú decides si se queda o pasa nada más. Como esas aves que te digo. Puede pasar, pero tú decides si se queda y te hace un nudo en la cabeza. Tienes que tener buenos pensamientos. Llena tu corazón, tu mente, tu alma de buenos pensamientos. Los buenos pensamientos son un arma espiritual para derrotar los malos pensamientos, como vemos aquí. Necesitamos aprender a mantener nuestros pensamientos cautivos y a mantener pensamientos espirituales que agraden al Señor, para que nuestra comunión con Dios esté firme y segura todo el tiempo. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Había desobediencia en ellos, debido a que los cristianos estaban creyendo en mentiras en lugar de creer en la verdad de la palabra de Dios. Por eso Pablo les advierte que hará realmente polvo sus argumentos, sus falsas doctrinas que han conducido sus corazones y mentes a desobedecer a Cristo. Dice, yo los voy a llevar a que obedezcan a Cristo. Por eso dice el verso 6, para terminar, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo a los rebeldes de Corinto, si no se arrepienten, va a haber guerra. Y estoy totalmente equipado para ganarla, créanme. Aunque me vean débil así como ustedes piensan, para nada soy eso. Pablo estaba listo para confrontar a los corintios rebeldes y derribar sus fortalezas si ellos no las derribaban primero. Por eso dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, no quiero llegar así. Pablo sabía que era necesario que los corintios obedecieran todo lo que él les había dicho para entonces poder tratar directamente con los falsos apóstoles, sabiendo que esta vez la iglesia sí estaría de su lado apoyándolo. Por eso está diciendo esto. Ellos decían, o sea, Pablo es débil, como te decía. ¿Pero recuerdas cómo comenzó Pablo diciendo? Les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. O sea, Pablo comienza diciendo, yo solo he seguido lo que he aprendido de mi Señor. Y lo ha hecho. Él estaba actuando de la misma manera que su Señor. Así como el Señor fue manso y humilde, Pablo también lo fue con ellos. Pero Pablo sabía que no podía dejar las cosas así. Si ellos no se rendían, él iría a defender la verdad castigando al que se opusiera a ella, como lo hará nuestro Señor en su regreso. Porque muchos aún se burlan no solo de Pablo, así de Jesús. ¿Verdad? ¿Dónde está su advenimiento? Él ya no va a regresar, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque es paciente, dice Pedro. Porque es paciente, porque te ama, porque en él hay misericordia, mansedumbre y ternura. Pero sin duda un día va a regresar y va a traer castigo y juicio. Es lo que dice Pedro. Déjame citarte 2 Pedro 3, verso 9 y 10. Segunda de Pedro 3, 9 y 10 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Pablo está haciendo ahorita. Pero está diciendo: pero si no, voy a proceder igual que mi Señor. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No creas que Dios no va a traer juicio. El día de hoy nos está pidiendo esto: ríndete. Ríndete hoy. Hoy es el día para que rindas tu ser, tu pensamiento, tu corazón, tu mente al Señor. Y dejes que Él te lave y te limpie con su verdad. No esperes a que el día que regrese, porque tú puedes decir: soy creyente, pero a lo mejor te va a decir: nunca te conocí. Y te vas a encontrar no con el castigo el día de hoy de tú morir a ti mismo, sino con el castigo eterno. Hoy es ese día para que rindas tu corazón al Señor. Deja atrás argumentos, ideologías humanas, cosas que te han hecho daño y que siguen desviando a los hombres de la verdad de Dios. Tienes que conocer al Señor. Y sabes, la puerta está abierta, no ha cerrado esa puerta. El Señor: ven a mí, conóceme. Aquí estoy. Es tu decisión y es personal. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ya en verdad, sí, Señor, nos confronta y nos muestra la verdad. El mostrarnos la verdad nos muestra el error. El error en que muchos hemos vivido, Señor. Tú no quieres que sigamos viviendo así, Señor. Señor, quiero pedirte por mis hermanos, por todos los que estamos aquí, Señor, que podamos ser una iglesia fundada en la verdad. Y cuando digo iglesia, no hablo, Señor, como algo abstracto. Estoy hablando de cada uno de nosotros como personas, individuos, que cada uno de nosotros pueda poner como fundamento de nuestra vida tu verdad, vivir en ella. Que tu palabra sea suficiente para nosotros, sea la más máxima autoridad para nosotros, sea nuestro estándar, sea nuestro camino. Ayúdanos, Señor, por favor, a desechar esos pensamientos, aún pensamientos que no te honran ni te agradan, pensamientos humanos. Este mundo nos está bombardeando todo el tiempo, como vemos, con malos pensamientos, con doctrinas, teorías, ideologías que no te honran, que no están de acuerdo y conforme a tu palabra. Limpia nuestro corazón, Señor. Por favor, limpia nuestro corazón. Padre, destruye no solo los argumentos, destruye la altivez, una fortaleza que nos hemos puesto alrededor nuestro, Señor. Destruye esas fortalezas con tu verdad, Señor. Y permítenos nosotros rendirnos antes que venga el juicio. Nosotros mismos humillarnos y reconocer tu verdad, Señor. Abre nuestros corazones, limpia nuestras mentes. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Padre, con tu palabra. Lávanos. Cada día límpianos. Haz esa obra en nosotros, Señor, por favor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.